a media sesión. Rafa Jiménez.
Tiempo de análisis, tiempo de reflexión, de asuntos de calado. Esa que nos gusta desarrollar con Luis García, director del Máster en Gestión de Riesgo Financiero de ICADE. Luis, bienvenido, buenas tardes.
Buenas tardes, Rafa, encantado de estar contigo.
Hay un evento internacional que, fíjate, teniendo la cumbre de la OTAN en Ankara, teniendo tantas cosas como hay siempre, pues casi me arriesgaría a asegurar que va a pasar bastante desapercibido, pero aquí no. En Ginebra se abre la cumbre mundial de inteligencia artificial para el bien común. Interesante la coletilla. Participan responsables políticos. Interesante también por el perfil, ¿no? Políticos, investigadores, empresarios. Lo organiza Naciones Unidas, que no sé hasta qué punto es garantía, teniendo en cuenta que, bueno, hay mucho de postureo, pero a veces poco de eficacia. Hasta el 10 de julio está en marcha. A mí me parece que esto tendría que abrir telediarios ahora que estamos siendo cada vez más conscientes de que la inteligencia artificial nos está cambiando.
Sí, pero ¿qué quieres que te diga, Rafa? ¿Lo estético o lo de fondo?
El fondo, siempre nos importa el fondo.
Pues si te importa el fondo, es la misma ONU que estamos esperando que haya alguna resolución sobre, no sé si es Ucrania, no sé si es el ataque a Irán. O sea, por un lado, la ONU está bastante flojita, por decirlo de alguna manera, y luego los siguientes que se van a reunir a la vuelta de la esquina, bueno, que a la vuelta de la esquina no, hoy también, es la OTAN. Esa misma OTAN que yo creo que ha tenido algo que ver o no ha tenido nada que ver con la guerra de Ucrania.
Fíjate, yo ahí te podría plantear un reproche desde el punto de vista geopolítico.
Por favor.
Y es que es cierto que el Consejo de Seguridad, para muchos, vive una suerte de parálisis por los vetos cruzados que impide esas declaraciones que tú echas de menos, pero los expertos en derecho internacional que han analizado esto más en profundidad, al final, cuando le planteas eso, que es una queja intuitiva de cualquier ciudadano medianamente informado, te oponen. Es que es un directorio de potencias surgido en Potsdam, Yalta y similares para evitar que los grandes del mundo se maten. Y dice, ¿ha servido hasta ahora para evitar que los grandes del mundo se maten? Porque si no hubiera ese directorio con esa capacidad de derechos de veto cruzados, el siguiente paso sería enfrentarse a misilazos.
A ver, yo creo que no, o sea, yo no necesito a nadie que me supervise para no matarme con otra persona.
Pero tú eres, si a, Luis no, García, pero, no, me no refiero, eres una gran potencia.
No, digo, si a consecuencia de la disputa morimos los dos, te aseguro que yo creo que al final, y de esto se ha escrito mucho, mucho, mucho con el tema nuclear. Por ponerlo en contexto, y ahora voy a la inteligencia artificial, que es lo que realmente nos interesa en relación con la cumbre. Pero déjame darle una vuelta más a la ONU y a la OTAN. Y en este caso, desde la perspectiva, Rafa, de la FIFA.
Madre mía, no, ¿dónde te metes?
No, a ver, no llamó Trump ayer a la FIFA por teléfono para pedir que por favor anularan una tarjeta roja.
Sí, sí, el otro día, pero claro, es que poderoso caballero es.
Claro, pero que al final es la FIFA, el fútbol. Coge Trump el teléfono, llama, que me quites dos tarjetas y te las quita. Es un poquito como lo de Gila. Centrando el tiro, Rafa. La inteligencia artificial, en cuanto a software, es ya una commodity, además controlada por China, una commodity mantenida artificialmente en valor para que eso de SpaceX y la salida a bolsa, Anthropic y OpenAI, todo el dinero que han invertido no se venga abajo, pero insisto, es una commodity. Está el agua, tenemos la luz y tenemos la inteligencia artificial en cuanto a capacidad de proceso. El foco no hay que ponerlo en los modelos. Probablemente estén hablando, que es que en mi universidad o en las diferentes universidades con las que colaboro, hablan que si la ética, que la ética es fundamental, y hemos hablado en esta tertulia muchas veces de ética, pero es que es una commodity. Tú te conectas a cualquier ordenador que tenga una capacidad de cálculo medianamente razonable, que no es un ordenador de los de andar por casa, pero hay muchos ordenadores en España con esa capacidad de cálculo, y cualquiera puede disponer de un modelo. Por lo tanto, la discusión no está ni en la ética ni en el software, la discusión está en la energía, en TSMC, en ASML, o sea, en toda la capacidad de cálculo que está detrás. Está en la infraestructura, está en los satélites de SpaceX, Rafa.
Tú naciste en los 70, como yo. Perdóname que revele algo privado. ¿A ti qué te decían sobre las drogas a la puerta de los colegios, que te las iban a regalar primero y que luego te iban a enganchar y que eso iba a ser muy complicado, ¿no? Yo no sé esa commodity cómo va a afectarnos. A $20 nos están enganchando.
A ver.
No cuesta $20 lo que nos dan por $20. Ha habido estudios que te sueles gastar unos 3.800 en coste real, pero te cobran 20, te están enganchando. No sé esto a dónde va a ir.
Es justo a dónde iba, Rafa. Cuando te estaba hablando de que la están sosteniendo de forma artificial, no me refería a que están sosteniendo la dosis que tomamos, que nos están subvencionando la dosis, que nos la han estado subvencionando desde los grandes modelos estadounidenses. O sea, Anthropic y OpenAI necesitan mucho dinero y para eso tienen a empresas enganchadas, empresas que no han sabido hacer bien sus deberes y están gastando más que los empleados que echaron. Esto es un hecho pensando en, insisto, Anthropic y OpenAI, ChatGPT, los dos grandes modelos. Luego está Gemini, que es Alphabet, que ni tan mal no se le ve tanto y también está haciendo cosas. Pero el problema no es esto. Si alguien, insisto, quiere usar inteligencia artificial, aquí hay que saber un poquito más. Todos los modelos, o sea, los modelos chinos están en las escalas de eficiencia, los mejores modelos chinos están un 2% por debajo de los estadounidenses, y esa diferencia del 2%, si tienes bien hechas las cosas, para mí es que, o sea, con un modelo al 40% me funciona estupendamente porque tengo los datos perfectamente ordenados. Cualquier modelo chino es capaz de darte el mismo resultado con un coste, y no estoy exagerando, entre 10 y 20 veces por debajo de los grandes modelos estadounidenses. El problema es que de la noche a la mañana esto ha pasado a ser una cosa que solo tenía GPT, algo que también tenía Claude, a algo que es que, insisto, es una commodity que con los modelos chinos te lo están regalando. ¿Esto qué hace? Que nosotros vayamos a estar como yonkis, bien comentabas, consumiendo modelos estadounidenses, los que no sepan que hay algo más allá, y pagando a las grandes empresas estadounidenses. En Europa no tenemos ningún modelo serio desarrollado todavía, pero insisto, de código abierto, cualquiera que tenga un ordenador puede usar inteligencia artificial, puede descargarse grandes modelos de código abierto sin depender de ellos. Por lo tanto, la discusión ya no está en relación con el software. Lo del software, insisto, es una commodity. La discusión tiene que ver con dónde ponemos los centros de procesos de datos, que haya agua suficiente, que haya energía suficiente, capacidad de red suficiente. Y aquí sí que la estrategia de SpaceX, asociada con la creación de infraestructura en poco tiempo, sí que tiene sentido.
Pero fíjate, estoy completamente de acuerdo contigo en ese sesgo, ¿no?, occidental, que nos condiciona. Pero hoy, por romper ese sesgo, leía una recomendación de un banco de inversión y decía, ha llegado el momento de invertir en fabricantes chinos de chips de inteligencia artificial. Fíjate qué concreción me refiero.
Sí, no, correcto.
No hablábamos solo del software, sino en este caso del hardware, que también es importante, porque ahí tenemos un gigante como es NVIDIA, que ha condicionado todo hasta ahora. Y comentaba una compañía cotizada en Hong Kong, le otorgaba un potencial alcista tremendo. ¿Y qué razones daba? Que es lo que me interesa aquí, más que la recomendación concreta. Respaldo del gobierno chino, que aunque Li Qiang en el Davos chino hace nada decía somos un país pobre, bueno, sabemos que es retórica, y que somos todavía un país en desarrollo. Pues no, obviamente no, están desarrollados. Pero hablaba de ese respaldo del gobierno chino en combinación con que si va para adelante ese desarrollo de chips de inteligencia artificial por compañías alternativas, hacia toda la industria asiática menos dependiente de NVIDIA, es decir, menos dependiente del sesgo occidental. Un combo ganador, ¿no?
Sí, a ver, y luego, por poner cosas en claro, NVIDIA no fabrica. Fabrica TSMC, y TSMC lo que aporta de diferencial es que es capaz de fabricar con tecnología en gran medida holandesa, teniendo como proveedor a ASML, es capaz de fabricar chips con una resolución que está por debajo de los 5 nanómetros, 3 nanómetros es una frontera, donde yo creo que los chinos todavía no han llegado, pero poco les falta, y están trabajando los chips de más alta gama en torno a los 2 nanómetros.
¿Te suena la Paxílica?
Sí.
Porque es ahora mismo, se supone, lo que mantiene a salvo a Taiwán, ¿no?
A ver, y al final yo tengo la sensación de que detrás, porque lo vimos después del viaje de Trump a la visita a Xi, ¿no tiene sensación de que las aguas se han calmado? de que más o menos cada uno de los respectivos cauces que estaban desbocados han vuelto a su cauce. Estoy pensando en Ucrania, estoy pensando en Irán. No estoy hablando de que ya no muera gente en ninguno de los sitios, pero Hormuz, ya nadie habla de ello, ha salido de los medios de comunicación y estamos todos con el fútbol. Pues esa Pax Sílica, igual que en su momento fue la llegó Augusto al poder, la Pax Romana, se basaba en las legiones. O sea, si Roma disfrutó de Pax es porque tenía uno de los ejércitos militares en aquel momento más potentes. Pues en cierto modo tenemos...
Ahora el escudo de Cilicio garantiza que nadie invade, nadie bombardea Taiwán, porque todas las economías
dependen,
todas las sociedades son dependientes de lo que allí se
fabrica. Pero es que lo hemos visto con Ucrania. ¿Cuánto tiempo duran los tanques? Al final los tanques pueden estar más o menos bien, pero tú necesitas drones. Y los drones es una tecnología que es más o menos desechable todo lo que es el hardware, pero es que necesitas ese silicio, que además lo necesitas en gran escala, porque los drones, si hay algo por lo que son potentes, es porque te cargas un dron y aparecen tres. Al final, esa estrategia basada en la tecnología, en Ucrania, quien no lo haya querido ver, pues no lo ha visto. Pero es que dependemos de una industrialización 2.0, de una industrialización que tiene que ir dirigida a darle soporte a toda esta industria del silicio. Por lo tanto, sí que hay una Pax asociada con el silicio, que se sustenta, como no puede ser de otra manera, en el poder militar. Y me da la sensación, o sea, lo veremos el año que viene en agosto, cuando se haga el centenario del Ejército Popular de Liberación Chino. Pero me da la sensación de que Taiwán ya es de China sin haberse apoderado militarmente de ello. Lo veremos.
Está claro que, no sé si el año que viene, pero 2049, cuando se cumple un siglo de la República Popular, es el tope. No sé si para entonces seguiremos por aquí, pero me parece que antes se habrá llegado a esa unión de jure, ya está, la de facto. Porque sabemos que legalmente hasta Naciones Unidas reconoce que Taiwán es parte de la China continental. Sí. Y la cuestión es que el statu quo actual con un Taiwán independiente pues interesa a todos.
Pero para mí son dos fechas que van de la mano. O sea, es esa pérdida de importancia de Taiwán en el tema geopolítico y esa China llegando a la frontera de los 2 nanómetros. Porque al final, si hablamos de Taiwán, estamos hablando de microchips. Hace 10 años nadie dudaba de la supremacía de TSMC para fabricar chips, pero ahora yo creo que es cuestión de tiempo. Y prueba de ello es que en los titulares Nvidia sigue teniendo una posición predominante, TSMC sigue estando ahí, pero todas estas noticias que estábamos con... Y Japón y Rapidus. O sea, al final son varios los que están sacando tecnologías que convergen con la inteligencia artificial y convergen también con el poder computacional de la física cuántica, que está a la vuelta de la esquina. O sea, al final, lo que estamos viendo son unas tecnologías, especialmente hoy por hoy la inteligencia artificial, que en su primera fase le hacías preguntas y te respondía. Pero es que ahora la inteligencia artificial no solo le haces preguntas y te responde, sino que están los agentes, le pides cosas y te lo hacen. Pero es que la inteligencia artificial tiene capacidad de volver sobre sí misma y está aprendiendo, o estamos aprendiendo los que lo usamos con ella, a una velocidad nunca antes vista. Esto es un proceso absolutamente exponencial, Rafa. 2045, anda que no pasarán cosas antes.
La deriva de reindustrialización que mencionabas tiene su parte, para mí, claramente positiva, ¿no? Y todo lo que apueste por las tecnologías, maravilloso, y mejorar la sociedad. ¿Qué pasa? Que también se apuesta por ello en lo defensivo. Se nos va acabando el tiempo. A mí me ha sorprendido la Alemania que tenemos sobre la mesa. No sé si vamos hacia una profecía autocumplida de confrontación con Rusia, porque eleva un tercio su gasto en defensa, recorta sanidad, recorta educación. Sé que esto va en línea con lo que le pide Estados Unidos, pero no sé, a mí no me deja tranquilo.
A mí tampoco. Rusia y Alemania son, de hecho, tienen un historial de amor-odio grande. Me gustaría pensar, Rafa, que no, pero sí que si hay algo que le ha interesado a Estados Unidos históricamente, que sé que esto no te va a dejar tranquilo, pero es el cebar guerras en sitios que no sean Estados Unidos, total. Y cada vez más Oriente, me recuerda más a la antigua, a la vieja Europa. Oriente es un sitio donde no vamos a ver probablemente muchas guerras, en un Oriente ya desarrollado. Y se tienen que librar las guerras en otro sitio. África se sigue librando guerras, hemos visto la guerra de Ucrania, pero pero no creo que estén dispuestos a sacrificar ese parque de atracciones en el que todos juegan.
Ojalá, ojalá, por lo menos.
El mundo industrial lo dejamos atrás, y esas guerras asociadas con las AK-47, quiero pensar que son algo del pasado, Rafa, que ahora las guerras se juegan en otros campos, más políticos, más escénicos, y lo de la ONU y la OTAN que estamos viendo, para mí es más un escenario militar que un sitio donde realmente la gente esté pensando en inteligencia artificial, en ética o en la paz mundial.
Bueno, veremos, veremos. Luis García, director del Máster en Gestión de Riesgo Financiero de ICADE, muchas gracias.
Gracias,
un abrazo.
Un abrazo.
Nos vamos al boletín de la 1 de la tarde, el Hotel Blanca del Tronco. No se lo pierdan ni se vayan. Sigue a media sesión en Radio Intereconomía.